la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar y Red Radio Universidad de Guadalajara presentan Conferencia Magistral con Beatriz Paredes, Política Mexicana. Presentación a cargo de José Trinidad Padilla López, en vivo desde el Paraninfo Enrique Díaz de León. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Josefina Real. Me da muchísimo gusto saludarle en esta transmisión especial desde el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, el Paraninfo Enrique Díaz de León, con motivo de esta Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, que estará a cargo en esta ocasión de la Política Mexicana Beatriz Paredes Rangel, y la presentación a cargo del maestro José Trinidad Padilla López.
Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Para bien o para mal, vivimos en plena era de la información sincrónica, simultánea, en tiempo real. Torrentes de imágenes, sonidos y textos invaden la escena diaria de casi todos. Torrentes que fluyen incesantemente en el medio urbano o rural en mayor o menor medida. La información aumenta, pero el objetivo parece reducirse cada vez más. Vivimos de este modo una era de paradojas. Día a día, la meta de toda esta parafernalia es lo que Lipovetsky llama el culto del ego. El individuo privilegia su persona por sobre los demás. El centro de la mirada es el espejo, y eso socialmente desarticula mecanismos de interacción tan básicos como el lenguaje. Subir contra esta fuerte corriente implica una voluntad poderosa, capaz de reunir los pasos de quienes nos rodean. No se trata solo de conocer los motivos, sino igualmente de tener la visión para generarlos, buscando mejorar las condiciones de la sociedad presente a través del ejercicio que busca robustecer el ágora pública, el encuentro fructífero de las voces discordantes. Pocas personas pueden reunir los atributos de liderazgo y visión para tan monumental tarea, y Beatriz Paredes Rangel es, sin duda, una de esas personalidades que posee la alquimia y las dotes necesarias para tal fin. En un territorio tradicionalmente dominado por los hombres, Beatriz es una mujer que ha sabido llevar un rol preponderante en la política mexicana, desempeñándose en todo momento con eficiencia, compromiso social y con visión, convirtiéndose así en un referente nacional. Hay que decirlo, es ella la más prominente política mexicana. Su camino político ha sido vasto y de la mayor relevancia. Fue gobernadora de Tlaxcala, su estado natal, de 1987 a 1992, siendo la segunda mujer en obtener este cargo en nuestro país, en donde solo 6 mujeres han sido gobernadoras. Socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, y conocedora de la importancia y la necesidad fundamental de formar nuevas generaciones, así como de la adaptación al entorno mundial, su experiencia legislativa como diputada federal en 6 ocasiones y como senadora, se ha vinculado al impulso a la educación pública y las relaciones internacionales en temas fundamentales como la migración, la investigación y la instrucción básica. Para darnos una idea de su convicción hacia el tema de la educación, citaré a la propia Beatriz Paredes, amiga, por cierto, de nuestra casa de estudios, quien en el año 2004 dictó una conferencia en este mismo recinto. En aquella ocasión decía ella, cito, «Creo en la universidad pública, en el valor esencial de la educación superior como instrumento de formación de las conciencias y de adaptación de las aptitudes de los seres humanos para transformar el entorno. Creo en la universidad pública como un espacio en que la libertad de conciencia, la autonomía de cátedra y el ejercicio de la libertad de expresión resultan indispensables. Fin de la cita. Su compromiso con los derechos humanos y la afortunada composición de agudeza, vocación de servicio y liderazgo que la caracterizan, la han llevado a formar parte de las delegaciones de México ante organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Además de ser presidenta del Parlamento Latinoamericano y miembro destacado del International Women Forum. En su experiencia internacional, se encuentra también haber sido embajadora de México en Cuba, nación con la que mantiene un especial vínculo a la fecha y con la que ha desarrollado importantes proyectos bilaterales. Hoy es también ocasión para mencionar un distintivo más de Beatriz Paredes. Como mujer que crea comunidades, que sabe generar sinergias positivas para encontrar soluciones e impulsar proyectos, como una mexicana convencida de que la formación, la construcción de puentes es una de las prioridades del México nuestro, de este México contemporáneo nuestro. Esta característica la convierte en una constante viajera del territorio nacional, en un impulso que rompe inercias y es consistente con los tiempos, la sensibilidad y las ideas. Sobre estas cualidades estratégicas y este liderazgo claro del oficio político de México, ha llegado a ser presidenta del Partido Revolucionario Institucional, su partido. Su mirada profunda y aguda es la de una mujer que tiene la perspectiva de Estado, que ha pugnado por la equidad de género en nuestra sociedad, en la que no debe haber personas sin igualdad de oportunidades, que asume la relevancia de nuestra presencia en el concierto de las naciones como una extensión clara de nuestra propia identidad, que cree en la universidad pública y en el valor de la educación para transformar, para generar avances sociales perdurables. Es decir, es la mirada profunda de quien sabe que México es un proyecto que se sigue construyendo para las nuevas generaciones, llamado a retomar un rol destacado en la escena internacional. Por todo ello, Beatriz ha sido distinguida como Mujer del Año en 1989, con la presea Mujer que hace la diferencia por el Foro Internacional de la Mujer, merecedora del Premio Interamericano por la participación de la mujer en el desarrollo rural del Instituto Interamericano de Cooperación en la Agricultura, la Medalla Rosario Castellanos por el Congreso de Chiapas, la Orden del Soberano Congreso Nacional de Guatemala, la Orden de Isabel la Católica del Gobierno de España, la Orden de Cruzeiro do Sol de Brasil y la Orden de la Solidaridad de Cuba, entre otras distinciones. Estamos en la casa de Julio Cortázar, en Rayuela, en Historias de Cronopios y de Famas, entre otras. Julio nos puso en la mesa libros con un dominio maestro de la literatura y una inundación de creatividad. Y ante todo, prodigó una obra que se deconstruye con cada lector y con cada nuevo apartado. Esta cátedra latinoamericana que lleva su nombre es un foro configurado y enriquecido con cada nuevo capítulo, una apuesta de importantes visionarios ya convertida en una tradición de la Universidad de Guadalajara, su sede. Las voces que aquí han compartido, diversas entre sí, convergen para conformar un notable acervo comprometido con el progreso y con el desarrollo de los pueblos latinoamericanos que honra la mirada de Julio Cortázar. Beatriz, una mujer de oficio político, de visión trascendente, es una nueva voz que se une a nuestra cátedra. Beatriz Paredes Rangel, sea usted muy, muy bienvenida a esta su casa.
Buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Quiero saludar en primer lugar al doctor Marco Antonio Cortés Guardado, rector general de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, señor rector, por su amable presencia. A los docentes de la comunidad académica que están entre nosotros, reconocer la presencia de quien ha inspirado esta cátedra y una serie de actividades de carácter cultural que han dado timbre y prestigio a la universidad, a Jalisco y a México, del señor licenciado Raúl Padilla López, coordinador general de la cátedra Julio Cortázar. Gracias, maestro Padilla. Saludar con gratitud la presencia de compañeros y amigos legisladores, del senador Arturo Zamora, del diputado Leobardo Alcalá, de la diputada Patricia Retamosa, de compañeros exlegisladores que compartimos en algún momento legislaturas y actividades políticas, y agradecer la diligencia y la capacidad de organización de la doctora Dulce María Zúñiga, coordinadora académica de la cátedra Julio Cortázar. Me hace favor de acompañar el licenciado Fernando Moreno Peña, exrector de la Universidad de Colima y exgobernador de Colima. Quiero decirles que no es muy común, porque tengo muchos años participando en eventos públicos, pero estoy muy emocionada. En primer lugar, por la generosidad de las expresiones del señor diputado Trino Padilla, un hombre al que respeto y aprecio y aprendí a reconocer en su integridad como un gran legislador comprometido con la educación pública del país y siempre atento a fortalecer a la Universidad de Guadalajara. Con Trino compartimos momentos intensos en la Cámara de Diputados y tenemos ambos el orgullo, y quienes nos acompañaron en la Comisión de Educación, de haber logrado establecer como garantía constitucional el derecho de todos los jóvenes de nuestro país a la educación preparatoria, obligatoria y gratuita. Esa reforma constitucional es, sin duda, el más importante legado de la 61 legislatura a nuestra patria y especialmente a los jóvenes mexicanos. También estoy muy emocionada porque este es un lugar extraordinariamente imponente. Es muy difícil no conmoverse al encontrarse uno en su pequeña dimensión con la capacidad de interpretación de la grandeza del ser humano que caracteriza el pincel vibrante de José Clemente Orozco, su hombre pentafásico y otras de las obras del gran maestro nos reflejan cómo la fuerza del arte pictórico muchas veces proyecta de manera nítida la grandeza de ese numen intangible que es el alma humana. Por eso aprecio muchísimo el que me den oportunidad de estar una vez más en este extraordinario sitio que ha preservado, cuidado, como lo que es, como un tesoro de la cultura nacional, la Universidad de Guadalajara. También estoy muy emocionada porque para mí, que soy en materia de literatura una consistente lectora, pero como gente que escribe apenas una mediana aficionada, el estar formando parte de ese cúmulo de personalidades que han impartido la cátedra Julio Cortázar Es un gran honor que mucho valoro y agradezco a su coordinador esta generosa invitación. Esta cátedra tiene importancia y valor en sí misma, no solo porque retiene en la memoria y honra a un destacadísimo escritor latinoamericano y universal vanguardista, como lo fue Julio Cortázar, sino porque ella condensa algo extraordinariamente rico de dos personajes inolvidables para todos, pero sé que especialmente para la Universidad de Guadalajara. Uno que lamentablemente se nos fue. No puedo dejar de mencionar con admiración, con respeto, con una extraordinaria añoranza a don Carlos Fuentes. Como ustedes saben, Carlos Fuentes murió sorpresivamente hace unos meses y aunque su obra es imperecedera, no dejamos de extrañar su presencia gallarda y varonil, su gentileza y su generosidad. Y otro gran personaje, don Gabriel García Márquez, al que todos los mexicanos queremos entrañablemente. La Cátedra Julio Cortázar, pues, eslabona a esta triada de extraordinarios literatos latinoamericanos y universales y permite que muchos jóvenes se acerquen al interés de conocer su literatura. Julio Cortázar logró algo que solo los grandes escritores alcanzan. Los grandes escritores son recordados porque en algún momento de su amplia trayectoria literaria generan una obra clásica o varias obras clásicas. Es difícil generar varias obras clásicas. O porque generan personajes inolvidables dentro de alguna de sus grandes obras clásicas. El caso de Julio Cortázar y Rayuela provocó una revolución en la literatura de su época, pero además nos dejó el recuerdo inolvidable de un personaje inasible con el cual todas las mujeres de las generaciones ulteriores que leímos quisimos soñarnos, la maga, ese personaje espectacular de Rayuela que tanto nos decía del ejercicio de la libertad y de la capacidad de la imaginación a las mujeres. Por eso también estoy emocionada porque estar en la cátedra Julio Cortázar para mí constituye un enorme honor. Tenía una paradoja antes de llegar aquí. Hice un trabajo serio, creo que pertinente, como los trabajos serios y pertinentes, me temo que un poco aburrido. Lo que pasa es que como lo que quiero plantear es una tesis política, que creo que es pertinente en el sentido correcto de la palabra pertinencia, que es oportuna en este momento y que corresponde a este ámbito, lo voy a empezar a leer y si veo que están muy aburridos me voy a saltar francamente páginas. Pero les quiero explicar de qué se trata el trabajo que seleccioné para estar a la altura de la importancia de esta cátedra. Es un intento de sistematización de los procesos de reforma jurídica electoral y sus repercusiones en el aparato político mexicano, que devino en el desmantelamiento del régimen de partido hegemónico en nuestro país a la construcción de los elementos básicos de la normalidad democrática. Es un esfuerzo de sistematización analítico, pero tiene además la circunstancia de que son hechos en los que de manera paralela, como testigo privilegiada o de manera protagónica, tuve oportunidad de participar. El multipartidismo y un sistema electoral altamente competitivo son, en la actualidad, rasgos distintivos de nuestro régimen político. Hoy, diversos partidos políticos ejercen los poderes ejecutivos en los ámbitos federal y estatal y encabezan los ayuntamientos en los más de 2.400 municipios que integran la República. En las cámaras del Congreso de la Unión, ningún grupo parlamentario detenta la mayoría absoluta, y en las legislaturas estatales, así como en los ayuntamientos, son también plurales las opciones políticas representadas. En todo el territorio y en los tres niveles de gobierno, se llevan a cabo comicios competidos, cuyos resultados, en muchas ocasiones, producen la alternancia entre dos y a veces más fuerzas políticas. Todos esos fenómenos son característicos de la llamada normalidad democrática que en nuestros días vive el país. En el México del siglo XX, el sistema político que surgió de la Revolución, una vez erradicada la amenaza de la asonada militar, se caracterizó desde el final de la década de los 30 por la hegemonía de un partido político y a la vez por una relación entre los poderes federales y entre la federación y los estados que privilegiaba el papel del presidente de la República. No tanto en razón de sus atribuciones legales, sino en virtud de sus funciones efectivas como jefe nato del partido en el poder. Las disputas políticas se desplazaban entonces del espacio electoral al interior del partido hegemónico. Tal sistema hizo posible la estabilidad política del país y con ella el pujante crecimiento económico que condujo a hablar del milagro mexicano, así como los avances sociales resultantes de la reforma agraria y del desarrollo de los sistemas nacionales de educación y seguridad social. Empero, para mediados de la década de los 70, la sociedad mexicana había experimentado profundos cambios. El proceso de urbanización, aunado al desarrollo de la industria y del sector moderno de la economía, diversificó los intereses y los puntos de vista y generó una mayor pluralidad social. Además, el movimiento estudiantil del 68, la aparición de guerrillas en el campo y la ciudad, el desafío de importantes grupos empresariales a las políticas económicas y sociales del gobierno federal y significativas movilizaciones en los ámbitos agrario y sindical pusieron de manifiesto el surgimiento de nuevos conflictos y la distancia creciente que existía en la práctica de la lucha política y los medios que la ley preveía para encauzar por la vía del derecho las disputas por el poder. Al respecto, habrá que recordar que en 1976, en los comicios para elegir presidente de la República, el candidato del PRI también recibió el respaldo de los partidos Popular Socialista y Auténtico de la Revolución Mexicana. Fue contendiente único. Igualmente, que solo esos tres partidos, junto con el Partido Acción Nacional, estaban representados en la Cámara de Diputados, aunque naturalmente el PRI detentaba una muy amplia mayoría, 195 de un total de 237 legisladores. Además, que en las elecciones federales celebradas desde 1964 hasta 1976, solo participaron esos partidos políticos, PAN, PPS, PARM y PRI, sin registrarse ningún nuevo partido político. Y que la concurrencia de los partidos a los comicios locales estaba condicionada por los requisitos establecidos en las constituciones y leyes de los estados, a veces mayores que los previstos en la legislación federal. Por último, hablo de 1976. En ese año, apenas 5 municipios en todo el país eran gobernados por partidos distintos del PRI. Traducir al pluralismo político la realidad de una mayor pluralidad social, abrir nuevas vías para una participación electoral y ensanchar los alcances de tal participación, fueron los propósitos fundamentales de las reformas constitucionales de 1977, reglamentadas un año más tarde por la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Dichas reformas se refirieron, en esencia, a los partidos políticos y a la integración de la Cámara de Diputados. Se definió entonces a los partidos políticos como instituciones de interés público, titulares, entre otras prerrogativas, al acceso permanente de los medios de comunicación y al financiamiento público. Este es un tema distintivo y sustantivo del sistema electoral mexicano, el acceso al financiamiento público para las organizaciones políticas. Igualmente, para ofrecer a las fuerzas políticas marginadas de la participación electoral la posibilidad de presentarse a los comicios federales, se estableció la figura del registro condicionado que permitía obtener el registro definitivo si en las elecciones se lograba el 1.5 de la votación. Además, se reconoció el derecho de los partidos nacionales a participar en las elecciones locales sin sujeción a los requisitos estipulados en las normas de los estados. Por su parte, en relación con la integración de la Cámara de Diputados, se estableció un sistema mixto, con dominante mayoritario, que aplicaba también el principio de la representación proporcional. De ese modo, la Cámara de Diputados quedaría integrada por 300 diputados electos, según el principio de votación mayoritaria relativa en distritos uninominales, y hasta 100 diputados electos, según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. Esas diputaciones plurinominales estarían reservadas a los partidos políticos que hubieran logrado el 1.5 de la votación, 1.5 de la votación nacional, y que no hubieran obtenido 60 o más constancias de mayoría, lo que aseguraba que al menos el 25% de las curules correspondería a los partidos minoritarios. En definitiva, el objetivo de las reformas político-electorales de los años 1977 y 1978 fue el de propiciar un sistema mucho más competitivo de partidos políticos. Entre sus efectos inmediatos sobresale la ampliación del espectro de las opciones políticas con la participación en los comicios de 1979 por la vía del registro condicionado del Partido Comunista Mexicano, el Partido Socialista de los Trabajadores y el Demócrata Mexicano. Asimismo, aunque se mantuvo el predominio del PRI desde las elecciones de 1979, se produjo una disminución significativa del porcentaje obtenido por ese partido en la votación nacional. En esa elección, 79, el PRI obtuvo el 69.71, en contraste con el 80% logrado en los comicios de 1976, una reducción de alrededor del 10%. Correlativamente, se generó una tendencia al ascenso de la fuerza electoral de los partidos minoritarios, o que eran minoritarios para ese entonces, en particular del Partido Acción Nacional, que en las elecciones presidenciales de 1982 alcanzó casi el 16%. La mayor competencia electoral se manifestó, además, en algunos comicios locales, puesto que en 1983 el Partido Acción Nacional ganó los ayuntamientos de las principales ciudades de Chihuahua, inclusive la capital, y logró también el triunfo en la capital de Durango. No es exagerado decir que sobre los cimientos erigidos en 1977 y 1978 se construyó, a través de reformas sucesivas y en un proceso de décadas, la normalidad democrática que en el presente caracteriza al país. Hay otro hecho a destacar. En 1977, la iniciativa de emprender la reforma política correspondió al Ejecutivo Federal. Fue entonces el propio partido hegemónico, desde el poder, quien estableció las bases y las vías para reemplazar el régimen que hasta entonces imperaba. Sin duda, la iniciativa fue una respuesta objetiva a nuevas circunstancias y conflictos políticos y sociales, pero ello no menoscaba el papel protagónico que jugó el PRI en la erección de las premisas que sustentaron el proceso de democratización de México. En las sucesivas reformas político-electorales que experimentó el país, persistirá, como habrán de notar, el papel protagónico del PRI. La primera de tales reformas, en lo que toca a la Constitución, tuvo lugar en 1986, y su ley reglamentaria, que recibió el nombre de Código Federal Electoral, se publicó en febrero del siguiente año. Como había ocurrido antes, se trató de una respuesta a las demandas y exigencias políticas del momento, pero las iniciativas que finalmente fueron aprobadas emanaron del Ejecutivo Federal, aunque con relación a la legislación reglamentaria, el Congreso de la Unión introdujo enmiendas significativas. Las nuevas demandas políticas tenían que ver fundamentalmente con la integración de la Cámara de Diputados y con la objetividad, imparcialidad y transparencia que debían prevalecer en los procesos electorales. En lo que hace al primer tema, los partidos minoritarios exigían, en esencia, una composición más cercana a la estricta representación proporcional, y con respecto al segundo, la inconformidad con los resultados de distintos procesos electorales locales, en particular el de Chihuahua en 1986, había llevado a fijar la atención sobre los organismos encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia de las elecciones, así como sobre los medios de impugnación previstos para garantizar la legalidad de sus actos y las instituciones encargadas de su desahogo y resolución. Por eso, las reformas de 1986 y de 1987 dispusieron la elección de 200 diputados según el principio de representación proporcional, en lugar de los 100 previstos en 1977. Y a fin de procurar que la participación de los partidos en la Cámara de Diputados correspondiera de modo más fiel a la cantidad de sus votos que efectivamente hubieran alcanzado, consagraron el derecho del partido político que hubiera obtenido el 51% o más de la votación nacional a concurrir a la distribución de los diputados plurinominales hasta que la suma de sus curules reprodujera el total de sus sufragios. Ello, siempre y cuando el número de constancias de mayoría relativa hubiera logrado representar en comparación con su votación un porcentaje menor del mencionado total. Aquí en el texto hago una descripción de la reforma de 1986 y su repercusión en la Cámara Federal. Es un texto que voy a dejar a la cátedra, tendrán ustedes oportunidad sin duda de consultarlo posteriormente en la página de la cátedra y yo platicaré con los organizadores para su posible reproducción. Por su parte, respecto de los organismos electorales y de las garantías de la legalidad de sus actos, entre las reformas introducidas en 1986 y 87, destaca la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral. Empieza el tema de la jurisdicción contenciosa electoral en el ámbito de los tribunales. Desafortunadas, en cambio, fueron las reformas relativas a la integración de la Comisión Federal Electoral, el organismo responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia de los comicios. De la misma, de acuerdo con el Código, eran miembros el secretario de Gobernación, quien fungía como presidente, un diputado y un senador designados por las respectivas cámaras y los comisionados de los partidos nacionales, nombrados estos últimos por cada una de las organizaciones políticas, con registro en la proporción de 1 por cada 3% de la votación que que hubiera alcanzado en la elección anterior hasta un máximo de 16 comisionados. En la práctica, en la Comisión Federal Electoral se repetía la preponderancia del partido hegemónico con esta fórmula. En el marco de las reformas constitucionales y legales de 1986 y 1987, el 6 de julio de 1988 tuvieron lugar, si no analizamos en este momento los comicios de 2006, las elecciones más competitivas y debatidas de la historia moderna del país. Entonces, los resultados oficiales de la votación para presidente de la República arrojaron que el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, había obtenido el 50.36% de la votación, en tanto que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato común de los partidos Auténtico de la Revolución Mexicana, Popular Socialista, del Frente Cardenista de la Reconstrucción Nacional y Mexicano Socialista, PMS, así como de la Corriente Democrática, alcanzó el 30.8% de los sufragios. Por su parte, Manuel J. Cloutier, candidato del PAN, logró el 17.07% de los votos. Tales resultados, empero, fueron objeto de las más enérgicas impugnaciones, inconformidades, alentadas por la desconfianza que suscitaba una autoridad electoral controlada por el partido político mayoritario, por la falta de transparencia con que fueron organizados los comicios, al decir de sus impugnadores, y por la opacidad con la que, a partir de la caída del sistema, se contaron los votos. En ese contexto, Cuauhtémoc Cárdenas llegó a demandar que el presidente electo renunciara, se abriera un interinato y se convocara nuevas elecciones. Y el Partido de Acción Nacional, por su parte, manifestó oficialmente que el proceso electoral estuvo viciado a tal grado que nadie podía afirmar quién ganó la contienda presidencial. De ahí que desde su toma de posesión, el presidente Salinas haya convocado a un acuerdo nacional para la ampliación de nuestra vida democrática, que había de tener, entre otros propósitos, el de explorar con los partidos políticos nacionales otra reforma electoral. Su propuesta representaba, en última instancia, una búsqueda de legitimidad. Las reformas constitucionales publicadas en abril de 1990, que tuvieron como punto de partida una amplísima consulta pública, emanaron de la discusión de los partidos representados en la Cámara de Diputados y no, como había sido tradicional, de una propuesta específica del presidente de la República, aunque el periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que finalmente las adoptó, obedeció a una convocatoria del Ejecutivo Federal. Así, en un hecho sin precedente, las reformas fueron resultado de una intensa negociación entre partidos políticos, ya que a la luz de las elecciones de 1988, el grupo mayoritario no disponía del número de diputados necesario para aprobar una reforma constitucional. Por eso, para modificar la Constitución, concurrieron los votos del PRI y del PAN, con el rechazo por lo general de los demás partidos representados en la Cámara, en particular del PRD, el nuevo partido político resultante de la convocatoria del ingeniero Cárdenas a la organización de una formación política unitaria que sumara los partidos que habían apoyado su candidatura común. Extrañamente, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la legislación reglamentaria de las nuevas disposiciones constitucionales, fue aprobado también en 1990 por 369 votos con 65 en contra y 2 abstenciones. Entre los votos a favor figuraron diputados de 5 grupos parlamentarios, el PRI, el PAN, el PPS, el PARN y el partido el Frente Cardenista de Renovación Nacional. El grupo parlamentario del PRD, 26 diputados disidentes del PAN y los llamados legisladores independientes se manifestaron en contra. Como resultado de la experiencia de 1988, los organismos electorales y su integración fueron el eje central de las reformas de 1990. Entre ellas destacan por su importancia las relativas al organismo responsable de la preparación y el desarrollo de la jornada electoral. Así, sobre la premisa de que la organización de las elecciones federales era una función del Estado, se dispuso que la misma se realizaría a través de un organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que sería autoridad en la materia profesional en su desempeño y autónomo en sus decisiones. De ese modo, se creó el Instituto Federal Electoral, una organización profesional electoral que, en razón de esa profesionalidad, aseguraba la objetividad de sus decisiones, o ese era el propósito. Sus funcionarios, que integran un servicio electoral profesional, habían de obedecer solo a los deberes objetivos de su cargo, garantizando por esa vía la precisión y confianza de las resoluciones que atañían al padrón electoral, a la jornada electoral, los cómputos y los otorgamientos de constancias, la capacitación electoral, la educación cívica y la impresión de los materiales electorales, así como a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos. En aras de la imparcialidad del Instituto, se decidió asimismo que su órgano superior de dirección, el denominado Consejo General, fuera integrado por consejeros y consejeras magistrados, designados por los poderes legislativo y ejecutivo y por representantes nombrados por los partidos políticos, y que los denominados consejeros magistrados resultaran seleccionados por el voto de las 2/3 partes de los miembros de la Cámara de Diputados, de entre los propuestos por el Ejecutivo Federal. Tal integración excluía cualquier posibilidad de control por parte del partido mayoritario. Hay que resaltar, además, la creación del TRIFE, un órgano autónomo y jurisdiccional, no administrativo, como el antecedente de 1986, y las precisiones de su caracterización en la Constitución. Se acotó entonces la discrecionalidad de los colegios electorales, aunque en última instancia, en relación a la elección de los miembros del Congreso de la Unión, se mantuvo vigente el principio de la autocalificación. Son de mencionar las modificaciones introducidas con respecto a la asignación de curules por el sistema de representación proporcional. Las reformas limitaron la aplicación de la cláusula de gobernabilidad de la anterior reforma política al caso de que un partido obtuviera cuando menos el 35% de la votación nacional, aunque también estipularon que si un partido político lograba más del 35 y menos del 60 de los sufragios, se le otorgarían, en adición a la mayoría absoluta, 2 diputados plurinominales por cada 1% de la votación alcanzada por encima del 35%. Esta disposición implicaba, desde la perspectiva de algunos analistas, sobre representación. Los comicios de 1991 pusieron a prueba las reformas de 1990. El examen en lo que hace a la participación ciudadana fue exitoso, puesto que en comparación con las elecciones de 1988, 4.5 millones más de ciudadanos, es decir, un 15% adicional, acudieron a las urnas. Además, sus resultados, que arrojaron un notable repunte de aproximadamente 10% de la votación del PRI y la consolidación del PAN como segunda fuerza electoral, tampoco fueron objeto de impugnaciones de consideración. Sin embargo, a nivel local, donde ya desde 1989, en las elecciones de Baja California, había ganado el Partido de Acción Nacional, la alternancia en un gobierno, los procesos electorales continuaban siendo, en repetidas ocasiones, motivo de demandas, inconformidades, manifestaciones, rechazo de los partidos contendientes. Los conflictos electorales que se suscitaron ese mismo año en Guanajuato y San Luis Potosí fueron ejemplos claros de esa circunstancia. Su solución tuvo carácter extralegal. En Guanajuato, el gobernador electo, postulado por el partido mayoritario, no asistió a su toma de posesión. Y en San Luis Potosí, el gobernador, apenas semanas después de asumir el cargo, solicitó licencia. Ante las exigencias de la oposición y con miras a las elecciones de 1994, el PRI, que en la Cámara contaba con 320 diputados, aceptó desde un año antes emprender una nueva reforma político-electoral. Desde su gestación se procuró que la reforma fuera de consenso, aunque finalmente el PRD se deslindó de su aprobación. Los temas de la reforma que se expresaron tanto en reformas constitucionales como en legislación reglamentaria fueron fundamentalmente tres: la integración de las cámaras del Congreso de la Unión, la calificación de las elecciones y el financiamiento de los partidos políticos. Con relación al primero, fue especialmente relevante la decisión de abrir un amplio espacio en el Senado de la República a los partidos de oposición. Hasta entonces, ese cuerpo legislativo se integraba por 2 senadores por cada una de las 32 entidades de la Federación. Las reformas de 1993 estipularon la elección de 4 senadores por cada entidad federativa, uno de los cuales se otorgaba a la primera minoría. Asimismo, con respecto de la Cámara de Diputados, se eliminó la cláusula de gobernabilidad y se estableció un número máximo de curules para un partido político: 300 diputados y se obtenía una proporción de votos igual o menor al 60%, y 315 curules si rebasaba el 60% de los sufragios. Si se obtenía una proporción de votos no menor al 60%, lo leí mal. En lo que hace a la calificación de los comicios, para satisfacer una añeja exigencia de la oposición, se suprimió la autocalificación, esto es el colegio electoral, y se encomendó al Tribunal Federal Electoral la calificación jurisdiccional de las elecciones de los miembros del Congreso de la Unión. Por último, en una materia que hasta entonces no había sido objeto de regulación, las reformas del 93 consagraron normas específicas en lo que hace al financiamiento de los partidos políticos, con la prohibición de algunas aportaciones y la determinación para otras de montos máximos. Estipularon la obligación de presentar al IFE un informe anual de los ingresos y gastos de los partidos y previeron la fijación por parte del IFE de topes para los gastos de las campañas electorales. Las reformas de 93 debieron representar el marco definitivo para la celebración de los comicios de 1994. Sin embargo, en enero de ese año, el levantamiento en Chiapas y 2 meses más tarde, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, obligaron a todos los partidos políticos a procurar acuerdos tendentes a reforzar la vía electoral y a rechazar la violencia como medio de acción política. Se trataba, en último término, de asegurar que las elecciones federales se desarrollaran en condiciones plenas de confiabilidad, imparcialidad y equidad. En esa dirección apuntaron las reformas constitucionales y legales aprobadas en 1994, apenas meses antes de las elecciones, por todos los partidos, incluido, esta vez sí, el PRD. En perspectiva histórica, si se dejan de lado las múltiples medidas concretas que en la emergencia política se adoptaron para alentar la confianza en el proceso electoral, de las reformas introducidas en 1994, la más trascendente fue, sin duda, la llamada ciudadanización del IFE, transformación que reforzó su autonomía frente al gobierno y los partidos políticos. Tal transformación, en esencia, se produjo mediante la decisión de privar a los representantes de los partidos del derecho a voto en los órganos colegiados del IFE y de otorgar en el Consejo General del propio Instituto 6 de los 11 votos posibles a los llamados consejeros ciudadanos que deberían elegirse en la Cámara de Diputados por 2/3 partes de la votación a propuesta de los distintos grupos parlamentarios. Las reformas de 94 lograron su propósito de asegurar a los ojos de partidos y ciudadanos la objetividad, legalidad y transparencia de los comicios. En las elecciones federales de agosto de ese año votaron más de 35,5 millones, el 78% del padrón, y el resultado otorgó al candidato del PRI el 50.14% de los votos, fue aceptado sin mayores impugnaciones. Sin embargo, los procesos locales encontraban manifestaciones de descontento en varias entidades de la República. Una de ellas, en donde esta contradicción fue muy enérgica, fue el estado de Tabasco. Los comicios de 1994 perfilaron, además, el empuje creciente de los partidos que hasta entonces estaban en la oposición. De ese modo, los resultados electorales de ese año mostraron, en comparación con los comicios de 1991, una disminución significativa de aproximadamente 10 puntos porcentuales de la votación del PRI. Para el PAN, un marcado avance al obtener el 26.6% de la votación total, y para el PRD, un porcentaje de votos, el 17%, que confirmaba su consolidación como fuerza política nacional. Así se esbozaba en lo fundamental el sistema de partidos del México de fin de siglo, un sistema cada vez más competitivo que permitía a las dos principales formaciones políticas de la oposición contar, por lo que hace al PAN, con 25 senadores y 119 diputados, y por lo que toca al PRD, con 8 senadores y 71 diputados. Fue en ese contexto político que el presidente Zedillo, desde su toma de posesión, llamó a todas las fuerzas políticas a la construcción de una reforma electoral definitiva. Una reforma que, sustentada en el más amplio consenso, erradicara las suspicacias que empañaban los comicios en algunas zonas del país y las controversias sobre la legalidad electoral. Una reforma comprensiva que tratara todos los temas, incluyendo desde luego el financiamiento de partidos, los topes a gastos de campaña, el acceso a medios de comunicación y la autonomía de los órganos de la autoridad electoral. La negociación de tal reforma resultó prolongada y difícil. No fue sino hasta julio de 1996, cuando con el voto unánime de todos los diputados presentes se aprobaron las correspondientes modificaciones constitucionales, unanimidad que también se produjo en el Senado y más tarde en 27 congresos locales. La ley reglamentaria, en cambio, fue aprobada en diciembre del mismo año solamente con el voto del PRI, aunque es de resaltar que la fractura del consenso obedeció más a presiones inmediatas derivadas a luchas políticas concretas que tenían lugar en esos momentos que al contenido de las reformas. Menciono algunos de los aspectos más significativos de estas reformas. En primer lugar, con relación al Instituto Federal Electoral, se suprimió la participación y representación del Poder Ejecutivo en el Consejo General, cuya presidencia recayó en un consejero presidente, ya evitando que el secretario de Gobernación, que antes presidía el Consejo, tuviera cualquier participación. Electo por el voto de las 2/3 partes de los miembros de la Cámara de Diputados a propuesta de los grupos parlamentarios. Asimismo, en el Consejo, el derecho de voto el derecho de veto se reservó al consejero presidente y a y de voto a 8 consejeros electorales, electos estos últimos mediante un procedimiento igual al previsto para la designación de aquel. El derecho de voto, no de veto. O sea, solo votaba el consejero presidente y los consejeros electorales, ciudadanos. En segundo lugar, en relación al Tribunal Federal Electoral, pasó a formar parte del Poder Judicial de la Federación y la designación de los magistrados que lo integran se encomendó a mayoría calificada de la Cámara de Senadores, la cual debería elegirlos a ternas presentadas por la Suprema Corte. Aquí hago una descripción de las características de la reforma en lo que compete a la integración del TRIFE. En tercer lugar, con respecto a las fórmulas para la integración de las cámaras de diputados y senadores, se estableció un techo a la sobrerrepresentación en la Cámara Baja, de modo que ningún partido podía tener un número de diputados mayor en 8% al porcentaje de su votación nacional. Por lo que toca al Senado, aunque se mantuvo en 128 el número de sus integrantes, se estipuló que solo se elegirían 3 en cada una de las entidades federativas, uno de los cuales sería otorgado a la primera minoría, en tanto los 32 restantes se asignarían por el principio de representación proporcional. En cuarto lugar, sobre las condiciones de una competencia equitativa, se consagró que el financiamiento público debía prevalecer sobre el de origen privado y se definieron topes claros y razonables a los gastos de campaña. Se incrementaron notablemente la posibilidad de acceso a los partidos a los medios electrónicos de comunicación. En quinto lugar, con relación al Distrito Federal, se estableció la elección directa del jefe de gobierno del Distrito Federal y también que a partir del año 2000, después de esta elección directa por primera vez en 1997, la elección de los delegados de las demarcaciones en el Distrito Federal. Por último, en lo que hace a los regímenes electorales locales, se dispuso que todas las legislaturas de los estados se integrarían por diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional y que las constituciones y leyes electorales locales debían atender y promulgar principios y condiciones equivalentes a las previstas en el nivel federal. Se pretendía con esto que las inconformidades por los comicios locales pudieran superarse en función del nuevo marco regulatorio federal que debería ser compartido con las reformas respectivas en los congresos locales. En los hechos, las reformas de 1996 se tradujeron en un incremento extraordinario de los recursos públicos de que podían disponer los partidos políticos, en especial los partidos minoritarios que se vieron beneficiados en este nuevo reparto. Asimismo, los topes de gastos para las campañas establecidos por el Consejo General del IFE representaron una disminución considerable en comparación con 1994. De ese modo, los partidos que estaban en ese momento en la oposición resultaron crecientemente competitivos, competitividad que resultó aún más efectiva por un acceso inusitado a los medios de comunicación. Las nuevas condiciones para la competencia contribuyeron indudablemente al resultado de las elecciones federales de 1997. En los comicios de 1997, el PRI no alcanzó por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara Baja. Este hecho por sí solo ponía de manifiesto que el sistema de partidos en México era ya plenamente competitivo, pero además los resultados logrados por los partidos antes minoritarios en algunos comicios locales acentuaban tal caracterización. El mismo día de la celebración de las elecciones federales, el PAN ganó las gubernaturas de Nuevo León y Querétaro y el PRD la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Antes el PAN había ganado Jalisco, ustedes lo recordarán. Para el año 2000, aunque el PRI mantenía 21 gubernaturas, El PAN gobernaba 7 entidades y el PRD 4. La mayor competencia electoral, una nueva realidad sociopolítica en México y las consecuencias previsibles del desmantelamiento del régimen de partido hegemónico que he venido relatando en esta larga ponencia, les agradezco su paciencia, devinieron a que en el año 2000 se produjera la alternancia en la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. En las elecciones de ese año, el candidato de la Alianza por el Cambio, Vicente Fox, integrada por los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista, obtuvieron el 42.52% de los sufragios, mientras que el candidato del PRI alcanzó el 36.11% de la votación. Amigas, amigos, jóvenes estudiantes, muchas gracias porque hayan mantenido su atención y concentración en un tema que es muy árido, pero que es fundamental para ustedes porque les explica el complejo proceso de democratización que desde la conducción del Estado mexicano, los mexicanos todos hemos podido realizar para transformar nuestro régimen dentro de un ambiente de paz y sin asonadas o guerras civiles internas, lo cual es significativo y tiene una gran trascendencia en términos históricos. Por eso les agradezco mucho me hayan prestado su atención y a todos ustedes, distinguidos invitados especiales, estimados docentes, amigos que están aquí. El recuento de las reformas político-electorales del que he hecho mención es, en última instancia, la historia de la paulatina transformación del régimen de partido hegemónico del México del siglo XX a un régimen de un pluralismo partidario más equilibrado, característico de los sistemas políticos de las democracias occidentales. Lo que a primera vista parece paradójico es que, como se ha señalado, en esa modificación gradual, el propio partido hegemónico desempeñó invariablemente un papel protagónico. Protagonismo que se expresaba en la convocatoria a la reforma, la propuesta concreta de sus contenidos, la negociación con disposición a encontrar acuerdos o el voto requerido indispensablemente para su aprobación. En el desempeño de ese papel, el partido hegemónico jamás ignoró las posibles consecuencias de su actuación, ni los efectos multiplicadores en lo que hace a la fortaleza de quienes eran sus oposiciones que cada reforma traía consigo. Sin embargo, sus dirigentes tuvieron la lucidez necesaria para mirar más allá del eventual resultado de la siguiente elección. En definitiva, sacrificaron intereses inmediatos en aras de un objetivo superior, el de encauzar por la vía del derecho las disputas por el poder, desterrar la violencia como forma de lucha política y erradicar la posibilidad de nuevos autoritarismos. Las suyas fueron entonces la visión del estadista. Algo más. Desde el PRI siempre se procuró que las reformas fueran objeto del consenso de todos los actores políticos, aunque tal consenso solo se logró en 1994 y en lo que hace a las modificaciones de la Constitución en 1996. Pero en todas las ocasiones se identificaron con precisión las posibles contrapartes de acuerdos y los temas que podían ser objeto de los mismos. Ese enfoque fue también propio de la visión de un estadista. El desafío es ahora lograr que en esta nueva etapa de normalidad democrática los mexicanos eleven su participación. Exista una mayor densidad ciudadana para dotar a la democracia de mayor contenido y para que la perspectiva social se refleje en el comportamiento electoral. Hemos vivido en México en dos momentos la alternancia, en el año 2000 y en las recientes elecciones de 2012. En Jalisco ustedes han vivido también la alternancia. Los mexicanos sabremos de acostumbrarnos a vivir en este escenario de competencia electoral. El reto para los partidos políticos es lograr transformarse en tal magnitud que en esta etapa de mayor competencia ofrezcan a sus militantes plataforma, congruencia y consistencia, y a la sociedad en general propuestas comprensibles y que reflejen los intereses y expectativas para el electorado que pretenden representar. Para la conducción política, el desafío es reconocer la etapa actual del régimen mexicano, consolidar la democracia electoral, actuando con pulcritud y sin intentonas regresivas que deterioren la confianza todavía muy endeble en la sociedad mexicana sobre la legitimidad de nuestros procesos electorales. Reconociendo los resultados electorales, cualquiera que estos fueren, y aprendiendo también a construir acuerdos básicos sin menoscabo de los genuinos antagonismos y sin menoscabo de la vigencia de un pluralismo que refleja la heterogénea realidad. Esta realidad diversa, compleja, de intereses encontrados, que a todos nos enriquece, pero que a todos nos compromete a construir un piso que podamos compartir para impulsar el desarrollo de México. Muchas gracias.
La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar y Red Radio Universidad de Guadalajara presentaron Conferencia Magistral con Beatriz Paredes, Política Mexicana, en vivo desde el Paraninfo Enrique Díaz de León. Hasta la próxima.